Y continuamos hasta la 1 en punto de la tarde, damas y caballeros. Hasta las 12 en Canarias, esa Canarias que vamos a visitar.
Que se prepare.
Santa Cruz de Tenerife, as always, como todos los años. El próximo día 8 a temprana hora. Porque es una suerte para los que nos gusta el madrugón y es una hora antes. Esto ya es fantástico.
Claro. Es que ahí
empezar
estás en tu salsa.
Empezar a las 5, no empezar a las 6.
No, a las 5. ¿Eh? Qué maravilla. Es una maravilla.
¿Nos vamos de viaje con Viajes El Corte Inglés?
Pues sí, porque este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas. Este viernes y sábado y el domingo en los centros con apertura, hay que ser muy rápido para hacerse con las mejores ofertas de su agencia de viajes. Así que si quieres realizar un increíble crucero por Grecia, Croacia e Italia con un 37% de descuento, tienes que aprovechar esta oferta que te hace Viajes El Corte Inglés. Tu crucero, con vuelos y traslados incluidos en pensión completa, ahora desde 535 euros. O si prefieres esquiar durante una semana en Paz de la Casa, en Andorra, tienes un apartamento de 3 llaves y forfait incluido en la estación de Gran Valira, por 335 euros. Y además lo puedes pagar en 3 meses, ¿eh? Así que consulta el resto de condiciones en tu oficina de viajes del Corte Inglés que esté más cerquita. Y ya sabes, límite 48 horas solo en el Corte Inglés.
Hola Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien.
Bien. Oye, hay un montón de sucesos, la verdad, en estas últimas jornadas, ¿eh?
Sí.
Y hay algunos tienen algunos aspectos singulares y especiales. Bueno, lo fundamental en este caso es que han muerto 2 trabajadores pobrecitos en una furgoneta. Se quedaron dormidos con la calefacción puesta. Mucho cuidado a esto, ¿eh? Porque ahora que estamos en época de muchísimo frío, es cierto que a veces te olvidas de las más mínimas recomendaciones que hemos oído una y otra vez. Y es que es muy peligroso quedarse en el coche dentro con la calefacción puesta.
Pues vale. Hay muchas personas que lo hacen.
Sí, señor.
Mañana temprano, cuando venimos a la radio, hay muchos conductores que aprovechan a lo mejor un ratito para echarse una siesta dentro del coche.
Exacto.
Y están durmiendo.
Y bueno, no es que la calefacción en sí sea peligrosa, es que el vehículo estaba conectado a un equipo electrógeno y por un problema de mala combustión,
claro,
que ahí está el asunto, habrían sufrido una intoxicación por los gases emitidos por ese generador. Estaban en la localidad vizcaína de Loiu y la Ertzaintza lo está considerando, en principio, un accidente laboral. Esto ocurrió ayer sobre las 3:30 de la tarde en un barrio que justamente une la carretera que une Loiu con Sondica. Y según nos han contado los investigadores, la primera hipótesis que se maneja es que los 2 hombres que estaban en el descanso de su jornada laboral se han quedado dormidos y con la calefacción puesta y en ese instante sufren la intoxicación por gases. 32 y 33 años de edad, extranjeros, se encontraban en el vehículo de la empresa en su tiempo de descanso. Fue un particular el que halló los 2 cuerpos inconscientes y que avisó a los servicios de urgencia, pero desgraciadamente no se pudo hacer nada por salvarles la vida. Y nos hemos hecho la pregunta, claro, si estaban en su tiempo de descanso, ¿por qué se considera accidente laboral? Esta es la pregunta que nos hacemos. Alberto Sancho es socio del despacho Sagardoy y abogados. Hola, Alberto, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días.
Y gracias por su tiempo, que sabemos que en el despacho están ustedes que no paran, ¿eh?
Un placer atenderles.
Gracias, Alberto. Le traslado la pregunta, usted que sabe de estas cosas. Si estaban en su tiempo de descanso, ¿por qué se considera accidente laboral?
Pues efectivamente, existe la duda de si eso se puede considerar o no accidente laboral y habrá que estar un poco a tener más detalles, ¿no? Aquí nos falta algún dato para poder dar una opinión más fundada, porque la ley lo que dice, la Ley General de Seguridad Social, en su artículo 156, al definir lo que es accidente de trabajo, nos dice que es toda lesión corporal que sufra el trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo. Y dice que se presume que existe accidente de trabajo cuando la lesión se produce durante el tiempo y en la jornada de trabajo. Por lo tanto, aquí no estaríamos ante una presunción de accidente, sino todo lo contrario. Debería acreditarse que esas lesiones que han sufrido los trabajadores, que desgraciadamente les han generado el fallecimiento, derivan del trabajo. Y estando en su tiempo de descanso, la verdad es que es difícil ahora mismo poder decir que eso deriva de un accidente.
Claro, dice usted efectivamente que nos faltan algunos datos de la investigación, pero vamos a ponernos en un supuesto. Digamos, la Ertzaintza puede que haya considerado que aunque estaban en el descanso de su jornada laboral, estaban dentro de la jornada laboral. Quiero decir que sabe que algunas profesiones tienen algunos minutos al día reglados, aunque estén en su tiempo de trabajo.
Sí, Por eso digo que la presunción legal es que deben estar en el tiempo de trabajo y trabajando, con lo cual los descansos, en principio, no se puede presumir que haya accidente. No obstante, el Tribunal Supremo ha dictado muchas sentencias donde se amplía o se ha modulado esta presunción y ha tenido en cuenta que determinadas lesiones o fallecimientos de gente, por ejemplo, por infartos de miocardio, en el descanso de su jornada laboral se deben considerar accidente laboral. O sea, que efectivamente podría darse el caso de que se considerara así.
Don Alberto, ¿podría ser, como ocurre en otras ocasiones, el desplazamiento al lugar de trabajo y del lugar de trabajo a tu domicilio, eso se considera también jornada laboral, ¿no? ¿Podría considerarse de una manera más o menos así?
Sí, bueno, esa es otra presunción que existe en la norma, que es lo que se denomina accidente in itinere, que todo desplazamiento desde su casa al centro de trabajo y del centro de trabajo a casa, todo accidente que se produzca en ese momento se considera accidente de trabajo, pero está regulado así directamente la ley, con lo cual sería otro supuesto, ¿no? Parece que este no es el caso.
Claro. Claro, esto también es importante. Bueno, es importante en cualquier caso porque hay dos personas que han perdido la vida, pero es importante, me imagino, que para sus herederos, ¿no?
Efectivamente, la consideración de accidente de trabajo pues implicaría seguramente consecuencias más beneficiosas para estos herederos, pues pólizas de seguro que pudiera tener la empresa o que el convenio regule que en caso de accidente de trabajo exista algún tipo de indemnización. Efectivamente, sería bueno para ellos.
Y nos decía que había algún caso también que en alguna sentencia se había reflejado la posibilidad, bueno, más que la posibilidad, la certeza de que algunas consecuencias del trabajo fueran las que acabasen con la vida de determinadas personas, ¿no?
Efectivamente, aunque sea tiempo de descanso, si luego lo que ha ocurrido deriva del trabajo, pero los típicos supuestos que ha regulado el Tribunal Supremo es el del infarto de miocardio, que se da en tiempos de descanso. Entonces, bueno, se ha valorado en tiempos, por ejemplo, de personas que se dedican a conducir camiones y que descansan en la cabina, que sería algo a lo mejor similar a este supuesto, pues que en esos casos se considera accidente de trabajo pues un infarto que le haya dado en ese tiempo de descanso. En este caso concreto, lo que pasa es que aquí tenemos pues la especialidad de que se ha producido el fallecimiento como se ha producido, ¿no? Con esa calefacción, se han quedado dormidos. Hay muchas cosas que hay que valorar, pero bueno, podría ocurrir efectivamente que se considerara accidente de trabajo también.
¿Y es importante que el vehículo donde ha ocurrido sea de la empresa?
Efectivamente, podría ser un indicio para presumir esa laboralidad del accidente, ¿no? No obstante, tampoco definitivo, porque uno en su tiempo de descanso pues puede hacer lo que quiera. No están en ese momento a disposición de la empresa, que me imagino que eso es lo que se podrá defender por quien considere que no es accidente de trabajo, pero efectivamente puede ser un indicio y habrá que ver, como digo, más detalles para poder dar una opinión más fundada.
Alberto, decía usted, el infarto, ¿eh? Eso está arreglado, ya hay sentencias en ese caso, pero le pregunto, ¿un ataque de ansiedad, una depresión?
También podría ser, obviamente. Habría que acreditar que esa depresión, que ese ataque de ansiedad deriva de accidente de trabajo y que la causa real de esa enfermedad, esa patología, es el trabajo. Entonces, hay muchas sentencias que en muchos casos, por ejemplo, incluso de acoso laboral, se han considerado accidente de trabajo porque esa ansiedad o esa patología psíquica que tiene el trabajador deriva del trabajo.
Yo me imagino que en su despacho, Alberto, últimamente, con tantos casos de acoso laboral que se están dando, estarán recibiendo un montón de clientes en ese sentido, ¿no? ¿Ustedes han notado el incremento?
Sí, en los últimos años pues efectivamente se produce mucho, o al menos se denuncia más, ¿no? Lo que pasa es que las empresas aquí pues ya tienen sus protocolos de acoso y eso se trata mucho internamente y ya cuando te vienen los casos te vienen ya bastante analizados y estudiados porque existe esa posibilidad de denuncia y esos protocolos en los que los trabajadores pues pueden denunciar esas situaciones.
Alberto Sancho, socio del despacho Sagardoy y Abogados, gracias de verdad, le repito, por su tiempo y por las aclaraciones. Muy interesante, aunque efectivamente, como usted también comentaba, tendremos que tener más datos de la investigación de la Ertzaintza.
Efectivamente.
Gracias. Pues un placer. Gracias, Alberto. Hasta luego.
A su disposición. Hasta luego. We'll be right back.
Les contábamos a ustedes el caso de la manada militar, así se le está denominando, del cuartel de Antequera. Una soldado ha denunciado haber sido drogada y violada, al menos por dos personas, en las instalaciones militares. Esto ocurrió el pasado 10 de diciembre. Un grupo de soldados, entre los que se encontraba esta mujer, se reunieron para celebrar la patrona. Bueno, ella notó las cervezas con un sabor amargo, distinto, pero no le dio importancia. Y cuando esta mujer volvió al cuartel, después de esa noche de cerveza, se dirigió a su habitación, ayudada por un compañero porque se encontraba en mal estado. Y al día siguiente despertó con dolor de cabeza y con varios moretones en el cuerpo. Manuel Rincón es el abogado de la militar supuestamente violada. Hola, Manuel, ¿cómo está? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes y antes de nada, gracias por atendernos, ¿eh, Manuel?
Gracias por la cobertura.
Vamos a ver, antes de nada, Manuel, ¿cómo se encuentra su defendida?
Pues como nos podemos imaginar, después de que una persona pasa un trance como este, se encuentra muy mal y de baja desde el día siguiente a la interposición de la denuncia.
Vamos a poner a la gente, a los oyentes en situación, Manuel. Creo que esta militar ya sufrió otro abuso sexual.
Efectivamente, en septiembre.
En septiembre. Y una de las tres denuncias que acaba de presentar usted corresponde a esta anterior agresión.
No, vamos a ver, hay un error en esa en esa cuestión.
Explíquenos.
No estamos hablando de un abuso, estamos hablando de una agresión.
Agresión.
La diferencia del tipo penal de abuso al de agresión es que si bien en el abuso no hay acceso carnal, sí lo hay en la agresión sexual. ¿Vale? Hay unos hechos que se producen en septiembre y unos hechos que se producen en diciembre. Son hechos totalmente diferenciados. Lo que pasa es que en los de diciembre resulta ser que, como había sido narcotizada, conforme ha ido recuperando la memoria, ha ido haciendo ampliaciones de la denuncia
ya
originaria.
Claro, porque está empezando a recordar algunos datos, ¿no? Y algunas caras, algunos rostros. Vale. ¿Y hay alguna coincidencia de personas entre el abuso y la agresión?
Perdón, ¿podría repetirme la pregunta?
Digo, ¿hay coincidencia de alguna persona concreta que realizase el abuso y con esta agresión?
Bueno, realmente pudiera haberla. El hecho cierto es que como el episodio de diciembre, que es el que ha saltado recientemente a los medios de comunicación, ella estaba narcotizada, recuerda que tuvo contacto o que pudo haber un acceso carnal por parte de al menos dos compañeros. Estamos a la práctica de la prueba en cuanto al estudio de las pruebas biológicas obtenidas en las prendas de ella para ir determinando o poniéndole cara a los presuntos culpables de esta agresión.
Vale. Al autor del abuso de hace meses, de septiembre, tiene nombres y apellidos, ¿no?
Hay una actuación abierta. Si bien es cierto que nosotros ahora mismo estamos personados en cuatro juzgados, dos de instrucción y dos togados militares, y ciertamente no tenemos la totalidad del expediente, entendiendo por expediente las cuatro causas. Tenemos conocimiento de que el juzgado de instrucción número 2 de Antequera se ha inhibido, es decir, eso quiere decir que cede la competencia a otro juzgado, y nosotros, por medio de escrito ayer, solicitamos la inhibición del juzgado togado militar en el juzgado togado militar de Málaga, que entendemos competente. Entendemos que esto es un poco complicado quizás de entender, pero lo que esto quiere explicarse de alguna manera es que nosotros como acusación lo que queremos es que el juez competente que sea, sea el que tome las riendas del expediente y empiece a ratificar todas las pruebas que sean necesarias.
Manuel, voy a insistir con la pregunta que le he hecho. Quizá usted no me lo pueda confirmar, pero permítame y perdóneme que insista. ¿La persona que cometió el abuso sexual puede haber participado en esta agresión?
Pudiera ser, pero hay que constatar las pruebas que existen y hay que constatar todos los elementos que haya para poder delimitar si lo es o no. Tenemos que ser muy rigurosos, primero, con la privacidad del expediente y, segundo, con el principio de presunción de inocencia. Igual que en otras ocasiones, esta firma ha ejercido la defensa de investigados por asuntos graves, en esta que ejercemos la acusación, tenemos que exigirnos el mismo respeto al principio de presunción de inocencia.
Le entiendo perfectamente, Manuel. Tiene usted toda la razón, pero también mi obligación es preguntarle.
Sin duda alguna.
Bueno, otra duda que tengo. ¿Cuando se produce el abuso en septiembre, esta militar da cuenta a sus superiores?
Efectivamente. En primer término, se queda un tanto aturdida, se queda un tanto sobrepasada por los hechos, pero posteriormente interpone la denuncia, porque entiende que probablemente no se le vaya a dar credibilidad a los hechos, en fin, todas las circunstancias que puede rodear, pues no solo a una militar, sino a una mujer que ha sufrido pues un intento de agresión, qué duda cabe.
Uh-huh. ¿Y el resto de compañeros cómo se están comportando con ella? ¿Está recibiendo el apoyo suficiente? ¿Qué le cuenta ella?
Vamos a ver, ella desde la propia interposición de la denuncia está de baja y no acude al cuartel. Entendemos que a nivel personal probablemente pues, le hayan mostrado su apoyo, porque no puede ser de otra manera, pero ciertamente, como no está acudiendo a su centro de trabajo, pues la relación que tiene con sus compañeros es inexistente, más que la que pueda ser personal, pues a través de algún mensaje o alguna llamada.
Claro, se lo preguntaba porque tengo entendido que algunos de sus compañeros ya han testificado sobre lo ocurrido en la jurisdicción militar, ¿es así?
No nos consta. Nosotros lo último que hemos recibido ha sido una notificación para que se reciba declaración a dos testigos en el togado militar de Sevilla, pero como le comentaba anteriormente, nosotros ya teníamos solicitado con carácter previo que el juzgado togado militar de Sevilla se inhibiera al respecto de esta competencia. Entendemos que, como no puede ser de otra manera, primero hay que determinar la competencia para luego que se practiquen las pruebas. Porque si fuera que el juzgado militar de Sevilla continúa con las actuaciones y la competencia fuera del de Málaga, pues la defensa lo tendría muy fácil para plantear una nulidad de actuaciones y todo lo que se hubiera practicado se tiene que volver a practicar de nuevo, con lo cual estaríamos perdiendo el tiempo en la instrucción.
Uh-huh. Y vuelvo al tema del abuso, Manuel. Cuando ella denuncia ante sus superiores el abuso sexual del mes de septiembre, ¿se toma algún tipo de medida por parte de sus superiores o no?
En principio no. Ciertamente se practica una detención a efectos de prestar declaración, pero no se toma ningún tipo de medida cautelar, entendiendo por medida cautelar prisión provisional ni ningún tema parecido.
De acuerdo. Bueno, Manuel, muchísimas gracias de verdad por los datos. Está todo en proceso, por lo tanto, poco más se puede contar por su parte. Le agradecemos mucho su tiempo y, por favor, un abrazo a su defendida.
Pues muchísimas gracias por la entrevista y, en primer lugar, agradecerle el saludo para nuestra clienta, que seguramente se sentirá muy agradecida.
Desde luego que sí. Gracias, Manuel.
Que tenga buena tarde. Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, cielo, ¿qué tal?
Aquí con el ordenador mirando alarmas, que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos.
¿Y qué has visto?
Pues mira, la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct. Y me he fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Regresa Mariquita Pérez, la muñeca española icono de varias generaciones. Consíguela con ABC y completa su armario con una inédita colección de vestidos fabricados a mano en España. Llévate cada fin de semana un nuevo traje. Este domingo, primera entrega, tu Mariquita Pérez por solo 7,95 € con ABC.
Qué interesante lo que ha contado este hombre, ¿no?
Pues sí, hasta donde puede contar de momento, porque la investigación está en marcha, esta mujer todavía está de baja. Bueno, supongo que a medida que pase el tiempo iremos conociendo más detalles. Sí. Has llegado a tiempo, fíjate, justico para escuchar a los oyentes.
Pero vamos a ver, si no me he movido aquí por eso, porque son las 12:39 del mediodía y estoy como loco por saber qué han dicho.
Pues fíjate, Herrera, que hay una señora que ha hecho una valoración, un análisis del programa de esta mañana de viernes. Yo cruzo los dedos para que todo el mundo piense lo mismo.
Hola, Herrera, Carlos.
Señora.
Buenísimo, buenísimo programa el de hoy. No. Un poco de música siempre es bueno.
Bueno.
Escucharla. La selección, excelente.
Sí.
Les deseo a usted y a su equipo un buen fin de semana y muchísimas gracias por este buen programa.
Gracias a ustedes.
Tan qué agradable da gusto, de verdad, ¿eh?
Educación, qué buen gusto.
Educada,
selección excelente, buenísimo programa.
Esto es.
Quizá lo de buenísimo, Herrera, está un poco de más porque algún tropezón sí hemos tenido esta mañana de viernes.
Buenos días, copenautas. Hoy en la afamada sección No hay cabeza buena, un poquito del amado líder. Ponerle, por favor, a las 8:11 de esta mañana.
Un gol puede ser suficiente o no para estar en la final de la Copa del Rey. Depende de lo que apriete el Valencia. Juanma Castro, buenos días.
¿Qué tal, Carlos?
Efectivamente, Juanma Castaño se ha convertido en Juanma Castro.
¿He dicho yo Juanma Castro?
Señora.
Ahí está grabado.
Señora.
Es que este señor oye con bisturí el programa.
¿Será porque iba tan deprisa?
Claro.
Que me he comido...
Sí, sí, sí. Sí. Hasta el mejor escribano he hecho un borrón.
Bueno, yo ni siquiera, porque no soy pobre de mí, donde voy yo.
Además, tampoco me parece para tanto, y más después del hoyo en el que casi cae Herrera a eso de las 7:30, ese golpe de tos canalla, pero de los buenos, ¿eh?
Oh. Y aquí es mala, pero mala, ¿eh? Pero mala. La cúpula independentista en Cataluña, que es capaz de cuando nuestro Carlos Herrera está dando la noticia del independentismo, hacerle atragantarle la noticia.
Perdón, investir a Puigdemont. Se lo ha notificado oficialmente. Y luego Catalá.
Fíjate si son malos la cúpula y el independentismo entero, Carlos. Bebe un poquito de agua abajo.
Que es el ministro de Justicia. Qué ahogo. Mira. Ha reconocido que la inhabilitación de la cúpula soberanista se podría producir a finales de marzo.
Carlos, Fórmula 44.
Vaya con otros.
Bueno.
Pues no lo hago por el chico, no te
cuidado. ¡Que está fallando la rebequita! ¡Mira de costipa, lleva ya!
¡Ay, señor! Uno se queda.
¡Buenos días, Herrera! ¿Quieres un poquito de agua?
Para lo que da una tos.
Es
que están a la chorrada como nosotros, ¿eh? Están totalmente a la chorrada.
Fantástico.
Bueno,
fantástico.
La verdad es que a lo mejor tienen un poco de razón estos oyentes, y porque el asunto Puigdemont está desbaratando hasta los desayunos en familia. No hay quien se tome los cereales tranquilo.
Mira, os tengo que contar una anécdota brutal. Esta mañana nos levantamos, 7:00 de la mañana, como cada día, y me pregunta a mi mujer, estaba mi hijo de 4 años delante, y me pregunta a mi mujer, oye, ¿qué ha sido de Puigdemont? Y dice mi hijo, porque se ha roto. Y digo, ¿cómo que se ha roto? Y dice, claro, Puigdemont no es un juguete de esos que vienen en un huevo del espacio exterior. Lo pienso y todavía me estoy muriendo de la risa. Enhorabuena por el programa y un abrazo muy fuerte. Cuidaros.
Muy amables, muy amables. De alguna manera se ha roto, ¿eh?
Sí, también. He llegado del espacio.
El niño tiene razón.
El niño con 4 años es certero. Bueno, ojalá se hubiera roto, lo podríamos mandar a reparar, pero no. Se ha alquilado una linda casita en Waterloo.
¡Qué poca vergüenza! Sí. 4.000 euros al mes. Al final lo pagamos nosotros. Porque si los políticos lo sacan de su sueldo, ¿el sueldo de los políticos de quién sale?
Pero bueno, la señora se lo canta primero. Y se va animando la mañana. Bueno, hoy tenemos para desayunar, comer y cenar temporal. Lo juntas con las carreteras y nos tiemblan las canillas y no de frío.
A ver. Voy a decir, estoy en Segovia, voy dirección Madrid y lo de la autopista, que son unos... tienen la autopista cortada. Y digo que son unos porque nos hemos desviado todos por el puerto de los Leones. Bueno. Y el puerto de los Leones, que es un puerto que está más alto, que hay más nieve, que hace más frío y todo lo que usted quiera, está abierto y está limpio porque han echado sal... Y el posible hielo que hubiera, pues está derretido. Y esto es de la autopista, que me están cobrándonos un pastón, y nos tiene aquí parados más de una hora, que es lo que hemos estado allí. Para entrar a la autopista es muy estrecho y ni puedes pasar por el puerto de los Leones ni para la autopista. Allí parados.
Pues bueno, es un poco...
Se presenta interesante.
Sí, ¿no? A ver cómo acaba este fin de semana. Sí. Yo me iba a Logroño y a Vitoria, pero
no
he tenido que suspender, sí, no puedo llegar.
Ya lo dices en pasado, ¿no? Iba.
Yo me iba, claro, no, tiraré para abajo. Que en Sevilla se esperan 18 grados mañana.
¿Eh? O sea, efectivamente, vale. Para abajo mejor. Bueno, el tema más sensible de la mañana es el abandono de un bebé de 3 días frente a una iglesia. Al hilo de la noticia, esta señora Herrera quiere hablarte de un acogimiento.
Hola, buenos días, Carlos. Hoy me vienes al pelo para hablar del acogimiento familiar, sobre todo por el caso tan brutal de la niña abandonada de 3 días. Esa niña seguramente hoy ya esté en una familia de acogida. Es a eso a lo que me refiero y a lo que nos dedicamos las familias acogedoras. Es una tristeza que solamente se nos oiga cuando hay un abandono de un niño y nada más. Y no... hay muchísimos niños en centros y las familias acogedoras de urgencia, que son las que van a tratar a esta niña, están disponibles 24 horas al día. Me gustaría poder que nos dediques un programa y poder hablar sobre ello, porque es un recurso maravilloso y la gente debería de conocerlo más, la labor que hacemos. Un beso, Carlos, hasta luego.
Tomada nota y con mucho gusto, señora. Con mucho gusto.
Pues antes de terminar, un mensaje que demuestra el pelotazo que está suponiendo el santoral de Jesús Luis.
Buenos días, Gutiérrez. Mira, para que le digas a Carlos, el otro, a Carlos Herrera, que está echando papeletas para que el santoral dure 20 minutos, ¿vale? Un beso que... Y especialmente a la María José. ¡Viva tú!
Otro para usted, señora. Mira, ya que estás aquí, cierra la puerta.
Venga, la cierro. A la una menos poco, el pomo que queda cogido por este puño y esta mano es el que va cerrando la puerta, pero aún queda tiempo para que por el resquicio se cuele la voz ilustrada y el juego de palabras del maestro Tico Medina.
Hoy todo, y no puedo remediarlo, créanme ustedes, hoy todo termina en on. Por ejemplo, el resplandor del Toisón, don Felipe de Borbón, y otra cosa, mariposa Paula y Busta, asuntos del corazón, la razón, la sin razón, por supuesto de actualidad la prisión, además de la pasión, mucha politización, el síndrome camaleón, para cambiar o para aliviar Mortadelo y Filemón, alegría con lo de los coches en Aragón, ya viene la Eurovisión, el tapón, el errejón, dale que dale al balón, la Pantoja en la teleconfesión, qué pena en el sur, violación, Donald Trump en Washington, siempre es la Constitución, Palomo Spain, el de Córdoba, es el rey de la fasión, todavía la transición, por supuesto la prisión, los premios del pintor Goya, al que los mismos del cine llaman cariñosamente el cabezón, no me dejen la ilusión, y termino que creían que no iba a usar al doctor, que se ha alquilado una mansión o también un casoplón, también es casualidad, o será causalidad, que se nos va a Waterloo, nuestro eterno Puigdemont, donde, como todo el mundo sabe, se terminó Napoleón. Ah, y termino. Desde España al Reino Unido, al periodista hijo de la rubia Albión, que nos retrató tan mal. A ver si encuentro eso que rima. Bueno, esto, y lo digo con perdón, es usted sin duda alguna un perfectísimo cabrón.
Nuestra apariencia es la que queda después de que los picotazos de ave que han descendido a comer de ti nos dejen marcados para unos cuantos días. El río de las palabras, que ha ido de crecida en crecida a medida que morían esos mismos días, se seca de repente y es una áspera soga de pozo extendida en un mantel. Todo por tener que irnos de viaje a la cicatriz del viernes, del sábado, del domingo. Si las palabras fueran pequeños soles incendiados, ya mismo se estarían tornando rescoldos de un tronco apagado. Casi sin musitar palabra, pasaremos a galope por este páramo, sin tocar el suelo, para dividir en sorbos estos días aquí pasados y volver blanquecinos tras estas tormentas, con un puño de nieve en la boca, con la piel erizada del invierno y con la lengua adormecida que ya se irá desentumeciendo poco a poco. No me he enterado de nada, Herrera. ¿Qué quiere que le diga? Nada, señora. Que uno solo aspira a que le barran a la mañana siguiente junto con el polvo de las celebraciones. Locutor de ustedes, Herrera Carlos, feliz fin de semana.